Pues justo a las 6:30, Constantino Mediavilla ha llegado. Muy buenas, Constan.
Muy buenas, bienvenida, Nieves Herrero.
Estábamos despidiendo al profesor Rodríguez Brown.
Claro.
Como ustedes tienen esa tensión resuelta.
Él es probablemente uno de los mejores profesores económicos de este país y ahí me quedo.
Ahí te quedas. Y entonces, como tengo que despedir a uno y que vuelva...
Claro. Bueno, ¿viene usted? ¿Por qué le ha dado dos besos?
¿A quién?
Al señor Rodríguez Brown.
Ay, no, yo no sé nada. Yo solo sé que a Santiago Llorente, alcalde socialista de Leganés,
sí le he dicho... le ha besado.
Sí, le he dicho, hola. Muy buenas. Y Ignacio Vázquez, alcalde del PP de Torrejón de Ardoz. Muy buenas. A los dos, bienvenidos.
Pedazo de dos municipios, ¿eh?
Sí, señor, madre mía, ya
en
lo veo.
En la Comunidad de Madrid.
Leganés y Torrejón, fíjate.
Cada uno de un signo. Porque ahí donde ven ustedes al alcalde de Torrejón de Ardoz es del Partido Popular. Y el señor Llorente, como ustedes ya bien saben, es del Partido Socialista. Lo digo porque con el de Torrejón tenemos menos confianza, así que prepárese usted.
Bueno, pero hoy ya la cogemos.
Le va a dar un programita al señor Llorente.
Para nada, esto es un programa muy amable.
Que ya verá usted. Bueno, hay un poquito de todo, ¿no? Vamos a empezar por la convocatoria de elecciones generales, pero mirándonos al municipio. ¿Cómo afecta cuando están ustedes ya preparando su campaña del 26 de mayo, diciendo, bueno, pues vamos a presentarnos, vamos a probar nuestros programas electorales, vamos a ir, ¿no? Entonces en medio aparece el presidente del gobierno y dice, abril, elecciones generales. ¿Afecta eso a un municipio?
Pues sí, claro. Yo la verdad que...
Bueno,
yo no sé electoralmente cómo funciona, si no va a ir mejor o peor, pero claro, uno que es alcalde al final dice, mira, casi que hagamos todas las elecciones juntas el día 26 de mayo, el superdomingo que decían, porque claro, es que ahora mismo hay que, todo el lío este del censo lo gestionamos los ayuntamientos, buscar los colegios electorales, tenerlos en perfecto estado, limpiarlos, en fin, no deja de ser un jaleo en cuanto a la intendencia, y eso no lo hace ni el Estado, ni las comunidades autónomas, nos toca a los alcaldes, y la verdad, claro, que hay que montar un dispositivo específico para el día 28 de abril y otro para el 26 de mayo, con lo cual, bueno, pues es doble trabajo. Yo personalmente casi hubiese preferido hacerlo todo junto.
En logística, más trabajo. Y en lo político, alcalde,
pues
Nacho...
Mucho más trabajo, ¿no? Hay que ser sincero y para eso venimos aquí, para sincerarnos. Y básicamente cuando el presidente anunció el viernes que convocaba elecciones generales, pues yo creo que a los que nos dedicamos a la política, en la gestión directamente, pues de repente nos quitaron un mes de gestión y un mes de campaña. De tal manera que si teníamos previsto y teníamos periodificado desde el punto de vista de la gestión pues determinados hitos para poder luego o venderlos, de repente cuando lo teníamos previsto todo para hacerlo durante el mes de marzo, te dicen que el 5 de marzo se acabó lo que es la política.
Ah.
Puede seguir la gestión, pero no la política. Por tanto, pues oye, yo por lo menos, y yo creo que todos mis compañeros, algo han tenido que cambiar y han tenido que preparar o modificar previsiones y fechas de previsiones para poder, oye, pues vender todo aquello que se ha hecho.
¿Porque Ignacio todo también dentro de un municipio?
No, yo no voy por ahí porque se paralice, ¿no? Por supuesto, nada se paraliza, todo,
o sea,
sigue
ha
igual.
Ha dicho que sigue la gestión, pero a nivel político...
Claro, lo que no se pueden hacer es vender. No puedes vender nada, no puedes publicitar nada, pero lógicamente
ni
todo
recibir
sigue.
Dinerito tampoco, claro. ¿O
¿En
sí?
qué sentido?
No, que no, es que...
no, a ver, la gestión, a lo mejor me he explicado mal, la gestión como tal del municipio sigue, lógicamente. O sea, no somos tan importantes los políticos como para que no pueda funcionar un ayuntamiento. Es decir, la basura se va a seguir recogiendo, la limpieza, todo.
Los ciudadanos no
todo.
Lo van a notar.
No lo van a notar.
Vale.
Lo que es la planificación política que tienes de cara a una campaña y sobre todo de finalización pues de toda aquella, de una legislatura que tienes previsto pues ir haciendo o anunciando aquello que has hecho y que estás a punto de acabar, de repente te dicen que ya no lo puedes anunciar ni vender durante todo el mes de marzo Y a 10 días vista tienes que acabar todo antes.
Miren, para aclararnos, les voy a ayudar a propósito de las alcaldías.
A ver, ¿con qué?
No es el producto de compadreos, de pactos, ni de acuerdos, ni de historias entre fuerzas políticas diferentes. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
Toma ya. Esto Mariano Rajoy sí que lo tenía, pero vamos, clarísimo. Es una de las frases célebres de Mariano Rajoy. ¿Cuál es el plus que aporta la persona de un alcalde ante unas siglas en unas elecciones municipales? Pues Santiago.
Yo estoy convencido, está demostrado, ¿no?, que cada persona cuando va a votar sabe perfectamente lo que quiere votar en las elecciones municipales, en las autonómicas y en cualquier proceso electoral. Por ejemplo, cuando, este día 26 de mayo va a haber europeas, autonómicas y municipales. Y es muy habitual que un partido político tenga un número de votos muy diferente en las autonómicas o en las municipales, porque, por diferentes motivos. Y es verdad que la gestión municipal influye muchísimo. Los ciudadanos valoran lo que haces, para bien o para mal, y evidentemente te premian o te castigan. Y el hecho de que el alcalde, sea una figura conocida en el municipio, en general ayuda si lo has hecho bien, pero también te puede castigar. Arrastra menos la marca que en otro tipo de elecciones.
Arrastra menos la marca, que era donde queríamos llegar. ¿Coincide?
Coincido. Yo creo que sí. Yo creo que, obviamente, también influye un poco el tamaño, como todo en la vida, ¿no? Pero el tamaño, es decir, por ejemplo, una ciudad como Madrid, creo que la clave gestión influye algo menos. En unas ciudades medianas, como puede ser la de Leganés o incluso la de Torrejón, lógicamente, la gestión se puede notar directa de un ayuntamiento, se puede notar más, y por tanto la persona que encarna o donde se concentran las cosas buenas o las cosas malas que se han hecho de la gestión puede decantar la balanza. Yo creo que sí.
En cualquiera de los casos, las cosas están así. Hablamos de dos municipios, Leganés y Torrejón de Ardoz. Estamos hablando de 186.000 habitantes en uno y 136, sí, más o menos, en otro. Uno creciendo mucho en población, Nacho, quizá.
Bueno, nosotros llevamos una media de aproximadamente 2.000-2.500 personas desde el año 2012 aproximadamente. Uh-huh.
¿Cómo está el de Leganés? ¿Más intensidad? ¿Más se van espaciando?
Crece la ciudad, pero mantenemos la misma población. Es decir, hay vecinos nuestros que se van de casa de sus padres y alquilan, compran en otros barrios nuevos. La ciudad crece, pero mantenemos la población.
Les pregunto esto porque
con una frase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de cuerda.
Porque la gestión es fundamental a la hora de que ustedes consigan los votos de sus vecinos, de esos vecinos a los que se refería Mariano Rajoy.
Perdida en la estación del tiempo.
Tú quieres llegar al estribillo. Ahora.
¿Esto te lo sabes?
Con una frase, no se gana un pueblo es
abrir una ventana a la mañana y respirar. La sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, y trabajar.
No, por favor.
Es que María Ostiz es una clásica. Pero mi pregunta va por esos municipios, con esa población. Cuando ustedes viajan, cuando van a Valencia, cuando van a Bilbao, a San Sebastián, a Jaén, ¿son conscientes de que están gobernando municipios que tienen muchos más habitantes?
Entonces, ¿la pregunta?
La pregunta implícita es, ¿se nota diferencia?
Sí, mucho.
¿Es lo mismo ser alcalde de Valencia, de San Sebastián, que de Móstoles, que de Torrejón de Ardoz, que de Leganés?
Bueno, al final los problemas son los mismos, pero nosotros, las capitales de provincia que hay en el interior de España son en general mucho más pequeñas que Torrejón o que Leganés. Lo que pasa es que suelen ser la capital de la provincia y al final, tiene otro tipo de dinámicas, otro tipo de vida. Suele estar la catedral de la ciudad, la sede de la diputación. En fin, hay otro tipo de funcionamiento de la ciudad. Digamos, hay que limpiar igual, la gestión de los bomberos, de la policía local es la misma, pero hay otro tipo de gestión. Yo creo que es diferente. Nosotros vivimos además zonas muy cerca de Madrid, y lo que es la política madrileña absorbe mucho de lo que es el día a día de nuestras ciudades. De hecho, es que prácticamente en ningún municipio hay un diario. No hay un diario de Torrejón, no hay un diario de Leganés, y wow, casi todas las capitales de provincia sí que hay una cabecera que es el diario de Soria, el diario de León. Y bueno, pues la verdad es que funciona de forma diferente.
Bueno, menos mal que en Madrid siempre les quedará Madrid Diario. Siempre lo tendrán, perdona por la cuña.
Perdona
con la cuña. Sí. Alcalde, pero ¿se sienten como alcaldes entonces más chiquititos?
Vamos a ver,
es un poco... ¿O parece, o es la impresión que tenemos?
Sí, al menos mi percepción sí es esa, ¿no? Y es lo que dice un poco Santiago. Pues oye, tenemos la suerte de cuando viajas por España, que es un país maravilloso y que tiene unas capitales de provincia fantásticas, con una historia fantástica, entras en una ciudad cuya fisionomía la ha moldeado el paso de muchos años y de muchos siglos. Claro, yo te pongo mi ejemplo. Torrejón de Ardoz, en 1945 aproximadamente, pues tenía 1.500 habitantes.
Fíjate.
En 50 años...
Ha crecido. Vámonos a la calle.
Sí, señor. Roberto Macedonio quiere que los ciudadanos pregunten a nuestros alcaldes. Pues adelante, Roberto.
¿Qué tal, Nieve? Seguimos en San Blas, un barrio en el que mucha gente escucha Onda Madrid, porque hemos encontrado a un oyente que, por
¡hombre!,
lo tanto ya sabe muy bien cuál es. Es que estamos cerca del Wanda, entonces hay aquí un ambiente ya medio festivo. Bueno, David sabe la mecánica de este apartado del programa, tiene preguntas para los alcaldes relacionadas, me parece, con el fútbol. Hola, David.
Hola, muy buenas tardes. Mira, sí, yo tenía dos preguntas. Yo les quería preguntar, una por el deporte, que qué planes tienen para incentivar el deporte en su respectivo municipio, y la otra, que qué opinan de Vox.
De Vox, es un tema que suele salir cuando vamos por la calle. Gracias, David. Sin embargo, si le preguntamos a Martina, me parece que... Bueno, cuéntanos tú misma lo que te preocupa.
Sí, a mí me preocupa la sanidad y la reducción del horario. Es decir, me parece un poco vergonzoso...
De los centros de salud.
De los centros de salud, exacto.
¿Qué opinan ellos como alcaldes?
Exacto, ya que me parece un poco vergonzosa la propuesta, ya que una persona que son a las 7 de la tarde no tiene derecho a ir al centro de salud a una revisión.
Vamos a escuchar la respuesta, gracias.
Muchas gracias a los oyentes que ha encontrado por la calle. Uno hablaba de los planes deportivos de ambos alcaldes.
Eso en el Lega saben mucho, pero hable usted que tiene lo suyo.
Bueno, yo más el deporte de base, para que practiquen deporte de base, y ya lo hemos aplicado a lo largo de esta legislatura, es bajar precios de alquiler de las instalaciones. Por ejemplo, hemos quitado el precio de la luz en horario nocturno, que era casi la mitad del coste de todas esas pistas. Por otro lado, mantenerlas en buen estado. Hemos hecho varias fases de un plan renoves, es el objetivo para la siguiente legislatura también. Apoyarnos mucho en los clubes y subvencionar a los clubes, que son los que de verdad tienen que incentivar el deporte base. Y además, pues algo más de grandes vistas, pues hemos podido iniciar y vamos a completar a lo largo de la siguiente legislatura, si estamos nosotros, y si no, estoy convencido que también van a continuar con ello, esté quien esté, pues creando la gran ciudad deportiva, la nueva gran ciudad deportiva de nuestro municipio, que queremos que sea el buque insignia de todas nuestras instalaciones e infraestructuras. Y luego pusimos una cosa también muy útil, que se llama alquiler en último minuto. Todos estas los alquileres de todas las pistas pues tienen que tener, lógicamente, un precio, pero si llegas el último minuto antes de que empieces ahora, pues te cuesta 1 euro. Alquilar esa pista cuando de normal te puede costar 4 o 5 euros.
Llorete, alcalde, el deporte y Leganés están unidos, muy
unidos. Una maravilla. La verdad que, bueno, el fútbol es muy mediático y parece que solo existe el Lega, pero la verdad que, bueno, pues nosotros nos gusta apoyarnos en el deporte y apoyar el deporte. Nos gusta impulsar el deporte base, el deporte femenino, el deporte inclusivo. Y la verdad que, bueno, porque con el dinero que tenemos para inversiones, pues los hemos centrado en gran medida en las obras en polideportivos, en ese, como decía el compañero, en tener los polideportivos en perfecto estado. Yo cuando llegué había goteras en todos los polideportivos y yo dije, no podemos hacer un polideportivo nuevo mientras tengamos una gotera. Es como si tú tienes una gotera en casa, no te compras un apartamento en la playa.
Mejoras
lo que tienes. Entonces lo primero es tener lo que tienes en muy buenas condiciones, que eso ya lo hemos conseguido. Y a partir de ahí, pues toca empezar a planificar nuevas instalaciones deportivas. Nosotros, la verdad, que tenemos una situación económica buena y eso nos permite no cobrar nada a ningún club deportivo por el uso de las instalaciones deportivas. Y eso ayuda muchísimo a los clubes. También comparto con Nacho, con el alcalde de Torrejón, que hay que apoyar a los clubes deportivos. Son el alma del deporte y son los que están especializados, cada uno en su especialidad deportiva, y son los que dan vida al deporte. Además de ello, hemos mejorado también mucho las subvenciones en deporte.
Juegues en el equipo que juegues, juega con orgullo. Sí. Ayuntamiento de Leganés, ¿a qué sí, le suena sí. eso?
Bueno, pues ayer pusimos en marcha una campaña, ayer fue el día contra la LGTBI-fobia, entonces pues a través del deporte queremos sensibilizar a todos los leganenses, a todos los madrileños, bueno, pues para que huyamos de los estereotipos que son ofensivos, huyamos de la cultura no inclusiva y bueno, que defendamos las políticas de igualdad. Ayer estuvimos en muchos clubes deportivos de Leganés, bueno, pues haciendo campaña, bueno, para que nadie se sienta excluido en su club deportivo. Y la verdad que estuvimos en muchos clubes como el Lega, por ejemplo.
Nacho, alcalde de Torrejón, había otra pregunta que era de Vox.
Bueno, pues voy a hacer la irrupción de Vox.
Mi opinión, y voy a hacer un énfasis en cuanto a reducirlo porque daría para hablar mucho. Yo creo que es un acto reflejo la existencia de un partido que se llama Podemos, aunque un acto reflejo un poco tardío. Y por otro lado, a lo mejor también es un cauce para que haya gente, ciudadanos de a pie, quizás sin ideología, pero que se sienten muy identificados con sus costumbres, con su cultura y con sus vecinos y con sus paisanos, que quieren decir que están un poco cansados de que todo el mundo se meta con su país y con lo que eso significa.
¿Usted gobernaría con Vox?
Yo me sentaría a hablar con todos los partidos que obtengan representación en las futuras elecciones. Hasta el día de hoy no lo sé, pero sobre todo habría que ver el contenido, obviamente. Pero me sentaría con todos, incluido Vox, incluido Podemos, incluido el Partido Socialista, incluido pues quien pueda obtener representación en mi municipio.
Esto se escucha en alcaldes, pero en diputados o en senadores es más complicado. No digo nada en candidatos a la presidencia del gobierno. Y usted, señor Llorente, ¿ve también crecimiento de o intuye crecimiento de Vox en su municipio?
Es evidente que ha surgido y bueno, ocupa un espacio político que bueno que existía en muchos países europeos y que en España no existía y que bueno pues tiene también su público. Yo no pactaría con Vox, evidentemente hay que hablar con todo el mundo. Para mí, sinceramente, algunas de las propuestas que plantean me dan miedo. Creo que es un paso atrás en la convivencia que hemos establecido entre todos en este país y que ha funcionado muy bien durante décadas. Pero también tengo que decir que a veces hay cosas de algunos dirigentes de Vox que también dan miedo. Cuando, por ejemplo, plantean con tanta agresividad esa crítica al mundo de la empresa. O sea, vivimos en un país en donde hay economía de mercado y bueno, que parece que también quieren volver generar una involución hacia modelos comunistas. La verdad que los extremos nunca son buenos.
Nacho,
suscribir esta última frase. Los extremos nunca son buenos. A mí hay muchas cosas de gente de Podemos que me dan mucho miedo. Muchísimo miedo. Ya. Y también hay otras muchas cosas de Vox que dicen que no me gustan en absoluto. Ya. Y yo creo que el porvenir, la prosperidad, la convivencia pasa por el centro. Derecha o izquierda, pero centro y moderación.
Centro derecha, centro izquierda, los horarios.
Decía lo de la reducción de los horarios que les afecta mucho a la gente, ¿no? Que en fin, bueno, no ven la posibilidad de ir por la
Leganés,
tarde.
Sí, desde luego.
Sí, hay 14
¿no?
centros. Frailes. Bueno, la Comunidad de Madrid ha planteado un proyecto piloto en 14 centros de salud de la Comunidad de Madrid. Hay uno de ellos está en Leganés. Y a mí me parece que, como decía la oyente, pues que. En fin, yo creo que es algo negativo. Yo estoy completamente en desacuerdo. Creo que la salud es uno de los servicios básicos esenciales y que un recorte en el horario lo que plantea es que muchos ciudadanos no pueden ir al médico. Aquel que tiene jornada partida y que trabaja lejos de su ciudad ve con dificultad cómo va a poder ir al médico a partir de las 6 de la tarde si llegas ahora a su casa. Yo creo que es una mala medida, creo que es muchos vecinos lo ven como un recorte y en cualquier caso yo espero que sea un programa piloto, un estudio que bueno pues que al final den marcha atrás y que se mantengan los actuales horarios de los centros de salud que son bueno muy bien valorados por parte de los usuarios.
Nacho, pero el rechazo ha sido prácticamente mayoritario en todos los sitios a los que ha afectado, en todos los municipios con los que hemos hablado.
Así es, quizás habrá que, a priori, lógicamente, los cambios y cuando quizás no se conoce el porqué al detalle y encima, a priori, parece que hay una reducción en cuanto al horario, pues lógicamente es normal que al principio la gente se posicione en contra. Yo creo, en todo caso, no conozco en profundidad la medida, pero desde luego habrá que esperar a ver cómo funciona esa prueba piloto, pero a nadie se le puede escapar, lógicamente, que salimos de donde salimos y que lógicamente la sanidad, como cualquier otro sector, ha sufrido mucho en estos últimos años porque no había dinero, básicamente. Pero a mí también me da por pensar, y lo he hablado con mucha gente y vecinos míos, que, por ejemplo, han tenido alguna experiencia en otros hospitales de otras comunidades y cuando vuelven aquí, después de esa experiencia, ponen a la sanidad madrileña por las nubes. Eso también lo sé.
Y conviene decirlo, claro.
Sí, pero por eso nadie quiere ir hacia atrás. O sea, todo el mundo quiere que, si la sanidad madrileña goza de una cierta buena salud, nadie quiere que empeore.
La salud, que mejora mucho, sobre todo haciendo ejercicio e incluso bailando.
Muy bien. Estamos con Santiago Llorente, alcalde de Leganés, Ignacio Vázquez, alcalde de Torrejón.
Sí,
¿y les quieres poner a bailar?
Lo de mover las caderas es muy importante, sobre todo cuando se empiezan a hacer campañas electorales. Y leo textualmente: el alcalde Ignacio Vázquez presenta el plan Ciudad Torrejón, Torrejón Plus. O Torrejón Más, será Torrejón Plus, Torrejón Más. Futuro con 40 iniciativas para impulsar Torrejón de Ardoz como una gran ciudad. Y he dicho, este está en campaña. Este está en campaña.
Bueno, este recoge en esa iniciativa la visión que tiene para el futuro, pero sobre todo y también recoge todas aquellas cosas que hemos podido hacer a lo largo de esta legislatura. Y lo que queremos, lógicamente, es que la gente sepa lo que hay, no solo porque lo disfrute o lo use, y sobre todo sepa hacia dónde va el actual gobierno local.
¿Qué es más importante, lo que se ha hecho o lo que queda por hacer a la hora de buscar un voto en la urna para revalidar? Porque usted quiere volver a ser alcalde.
A mí me encantaría volver a ser alcalde si mi partido me apoya en primer lugar para ser el candidato y si luego mis vecinos lo ratifican en las urnas. Yo creo que lo importante es que tanto de lo que se va a hacer como lo que se ha hecho sirva y sea útil para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.
Santiago Llorente, ¿qué pesa más en la balanza? ¿El haber, es decir, lo que se ha hecho, o el debe, aquello que falta pero que va a ser un haber en el futuro?
Bueno, yo espero que los ciudadanos de Leganés valoren lo que se ha hecho en una situación extremadamente complicada. Les decía yo al alcalde de Torrejón que me da envidia. Él tiene 14 concejales en su municipio, en Torrejón, y yo tengo 6. Gobernamos con Izquierda Unida, somos 7, y la verdad es que en una situación tan complicada yo creo que hay que poner en valor pues que haya una cierta paz, que hayamos sido capaces de pactar con todos los partidos políticos para sacar aquellas apuestas que son importantes para la ciudad y que hayamos sido capaces de desarrollar determinadas actividades o propuestas que son imprescindibles para que Leganés vaya mejor. Hay 6.000 desempleados menos que hace 4 años y hemos puesto en marcha pues una serie de inversiones que tienen que ver con las cosas que de verdad afectan a los vecinos. Pues eso, que esté su polideportivo en perfectas condiciones, que haya mejor al colegio de sus hijos, que tengamos un centro de mayores en perfectas condiciones, es decir, aquellas cosas que se utilizan en el día a día.
Pues, ¿les parece que volvamos a la calle? Roberto Macedonio, más ciudadanos preguntando a los alcaldes. Cuéntanos.
Con asuntos, Nieves, además de absoluta actualidad que les afectan directamente. Estrella, de hecho, está muy preocupada porque ella trabaja en una librería. ¿Y cuál es esa duda que quieres trasladar a los alcaldes y por qué estás tan preocupada?
Sí, pues mi pregunta es que qué van a hacer con el nuevo proyecto que van a hacer de los libros para que lo compren...
Los libros de texto.
Sí, los libros de texto, que los compren los colegios directamente a las editoriales. Entonces, la mitad de las librerías vivimos de los libros de texto en la temporada. Entonces, ¿qué van a hacer en sus municipios para apoyar a las librerías?
A las librerías es por el plan Accede. Pues lo escuchamos, Nieve.
Muy bien.
Alcaldes.
Pues no sé si, por Nacho, favor, el alcalde de Torrejón.
En primer lugar, esto es una medida que se está fraguando y creo que es una medida muy importante. Es mi opinión y que va a beneficiar mucho a muchísimas familias. Pero, lógicamente, cuando pones algo en marcha, pues, lógicamente, tiene efectos colaterales o posibles daños colaterales. En este caso, lo que ha dicho esta señora y lo que llevan diciendo los libreros bastantes días es importante. Y, entonces, el legislador, creo que a la hora de desarrollar el reglamento, que desarrolla, a su vez, la ley donde se incluye esta gratuidad, pues, deberá tener muy en cuenta el que cómo hacerlo para que de esta manera no se dañe a este sector, que por otro lado, oye, pues tiene un componente lógicamente romántico, a todos nos encantan muchísimo las librerías, y otro componente de medio de vida para mucha gente. Por tanto, yo soy optimista en que los políticos seamos capaces de buscar una solución que dañe lo menos posible a las librerías.
Pero no suena un poco, Santiago, a vestir un santo para desvestir otro, ¿no? Que a veces da la sensación de que es muy difícil aunar ambas voluntades.
Bueno, yo la verdad que tampoco conozco en detalle qué pretende hacer la Comunidad de Madrid, porque por otro lado, me imagino que tampoco es justo que...
Al margen de la gratuidad de los libros de texto.
Por supuesto, yo creo que la gratuidad tiene que ser...
Bueno, pero a lo mejor no hace falta para todas las familias. A lo mejor si yo puedo permitirme comprar los libros...
En función de la renta.
Creo, Santiago, que así está previsto.
Claro, me imagino que afectará a un porcentaje de las familias y a otras no. Entonces, bueno, pues habrá que ver qué porcentaje de las familias son y cómo le afecta a las librerías. Como bien dice el alcalde, hay que proteger a unos negocios tan especiales para todos nosotros. Yo creo que lo que hay que hacer es animar a todos los niños a leer más y antes. Yo, por ejemplo, tengo una niña de 10 años y yo veo cómo lee ella y digo, madre mía, o sea, yo sinceramente leía TV cuando era pequeño. Yo empecé a leer novelas, por ejemplo, a los 14. Mi hija con 10 ya es una lectora empedernida, y eso es porque en la biblioteca del colegio, han empezado a trabajar con los niños mucho antes que por ejemplo, conmigo, y ya leen mucho antes. Yo creo que eso es muy bueno.
Buenísimo.
Y además, verles con un libro en la mano, cómo en sus vacaciones leen. Yo creo que pasa por ahí, volver a coger el hábito de lectura y animar a todo el mundo a que siga comprando el libro en papel, que en fin, que eso es una cosa maravillosa, ver a alguien leyendo en su tiempo libre. Yo creo que hay que animar a todo el mundo a leer más.
¿Ustedes son más de papel todavía o se han pasado al e-book y o directamente a la maquinita?
Yo de momento
teléfono,
soy más de papel.
Más de papel.
Pero
y los
practico
temas,
poco, por desgracia.
Más de papel. ¿Qué tiene en la cabecera, alcalde, ahora mismo leyendo?
Pues ahora mismo ningún libro a cortísimo plazo no tengo previsto leer porque estoy demasiado ocupado con, obviamente, mi oficio y, por otro lado, también pues tengo un niño muy pequeñito y ese me quita, por desgracia,
sí,
todo el tiempo que tengo, que me quedaba de tiempo.
Ah. Pues yo le recomiendo que le empiece a leer. Empiece a leerle por la noche un poquito.
Ya lo hago.
Eso es. ¿Ve? Pues ya ve usted ya cómo tiene un libro entre las manos.
Cuento, sí,
ve usted
bueno,
cómo tiene un cuento.
Hijo,
usted,
sí,
es muy difícil no estar relacionado con el libro.
El último, el gato con botas. Que se
mira.
Lo leía
ayer. El gato con botas. Las botas de siete leguas, que esas también estaban muy bien. Santiago, libro encima de la mesa. Que no sea el de Nieves, que no vale. No, que no ha salido todavía.
Yo siempre tengo algo abierto. Me gusta leer un ratito antes de dormir. Y además quiero pensar que mi hija, de alguna forma también se anima a la lectura porque ve a su padre. Espero pensar en eso. Yo me acabo de terminar uno ahora mismo, el último premio Planeta. Y la verdad que a mí me parece algo maravilloso. O sea, es como viajar. Leer o viajar abre la mente y yo creo que hay que hacerlo mucho porque se aprende muchísimo y algunos de los problemas que pensamos que son gordísimos que vivimos en nuestra sociedad se aprende o se ve como, en fin, que no son tan importantes, tan gordos, cuando uno ve otras realidades. A veces no hay dinero para viajar, ¿verdad? Pero leyendo se aprende muchísimo.
Si hay un libro que a mí me gustaría tener abierto es quién va a ganar las primarias en el PSOE, al Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Pues estaría bien echarle un vistacillo, ¿no? Pero Llorente, que a veces pierde el aparato, ¿eh? Las primarias.
Sí. Pasa muy a menudo, la verdad, últimamente
sí.
En el PSOE.
Sí,
ya,
sí.
Ya veremos lo que pasa en Madrid.
Pepo Hernández, por un lado, ahí tenemos al señor de la Rocha por otro, ¿no?
Sí, sí,
y puede pasar de todo, ¿no?
Puede pasar de todo, deciden los militantes y, por tanto, bueno, pues está abierto ese proceso de elección del candidato y que gane el mejor. La verdad que ha llegado un poco tarde, las cosas como son, deberíamos haberlo hecho hace ya algunos meses, pero bueno, este es el momento en el que está abierto ese proceso electoral. Esperemos que los afiliados de Madrid elijan al que consideren mejor y que empiece también a hacer campaña de la forma más rápida posible.
Voy a terminar con una historia muy especial. Actúan hoy en la Sala Galileo. Son una orquesta. Vienen de Cuba, de Honduras, de Argentina, de España. Pero
suenan,
¿sabes
bien, eh?
¿Sabes dónde tocan?
No, dímelo.
En un globo aerostático. Pero volando
bueno.
Por la Comunidad de Madrid.
Oye, me encanta la idea, ¿no?
Bueno, esta noche están en la Sala Galileo, o sea, que el que quiera acercarse, que se acerque. Última pregunta, por lo tanto. ¿Tienen hijos? Eso ya lo sé. ¿No han escrito libros?
Libros, yo lo más parecido es la tesis doctoral.
Bien. ¿Han plantado árbol?
Sí, eso sí.
¿Y han montado un globo?
No, yo no.
No. Pues sí, varias. Varias veces, incluso una aterrice de emergencia. Atrévanse porque la experiencia merece la pena y si se ha acompañado de una orquesta de Nieves, debe ser.
Bueno, debe ser de bonito.
La pera limonera.
Pues Constantino Mediavilla, gracias por este compromiso de hoy. Saludamos de nuevo a Santiago Llorente, que, en fin, recuerdos a todos los ciudadanos de Leganés y a Ignacio Vázquez, recuerdos a todos los amigos de Torrejón, ¿eh? A los dos, que son bienvenidos, que vengan pronto. Si ya nos vemos después de las elecciones, pues adelante, por favor, mucho ánimo.
Muchas gracias.